Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Es nuestro programa 249 y nos da muchísimo gusto que esté en sintonía hoy, que es jueves de campo. Un jueves que nos encanta, como siempre lo decimos, porque conocemos la riqueza que tiene el campo jalisciense. Conocemos y aprendemos mucho de nuestros invitados en programas como el de hoy. No se lo pierda porque vamos a aprender, vamos a conocer, vamos a, desde luego, a compartir con ustedes una gran historia. Y bueno, por lo pronto, vamos a saludarle el equipo completo que hace posible Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono le saluda Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro, con muchísimo gusto, Ana Alcaraz. Bienvenidos a este espacio los jueves que nos encanta, como bien dices, Pati, porque es hablar de nuestra tierra, de lo que sale de las manos de los campesinos, agricultores jaliscienses, que bueno, tenemos una tierra muy, muy rica y hoy justamente hablaremos de ello, pero además, ¿cómo podemos hacerlo desde nuestra casa? Porque todos podemos, ahora sí, literal, poner nuestro granito para que tengamos frutos y, por supuesto, para ir abonando a la economía local, que es justo de lo que hablamos en estos minutos. Así que bueno, iniciamos, damos las gracias por supuesto en controles al ingeniero César Preciado y pues iniciamos, Pati. De entrada tenemos ya aquí en la mesa una bolsa de oro, casi,
que ya nos platicará, de oro.
Ya nos platicará nuestro invitado. ¿A quién tenemos el día de hoy?
Bueno, hoy nos acompaña y agradecemos mucho que esté en cabina con nosotras al ingeniero Alejandro Guzmán Legarrea. Él es proyectista de huertos orgánicos, es asesor en Ecoseda y bueno, pues su especialidad en este momento es eso, la producción orgánica de hortalizas. Ingeniero Guzmán, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Gracias por estar con nosotras.
Gracias por la invitación porque es un tema muy, muy interesante y yo creo que vamos a aprender mucho todos.
Que además ya nos habían dicho, Pati, que teníamos que entrevistarlo.
Sí,
había que platicar con el ingeniero y bueno, ya nos daremos cuenta el porqué.
A ver, producción orgánica de hortalizas. Para empezar, ¿cuáles son las hortalizas que ustedes están produciendo y cuál es la diferencia con una producción normal?
Bueno, el término de una producción en huertos orgánicos o un alimento orgánico básicamente se define como de una manera sostenible, es decir, que no sea agresiva con el ambiente, el medio ambiente, ecológicamente hablando, es cero uso de pesticidas. Estamos hablando de un alimento producido sin dejar a un lado el factor suelo. El suelo se clasifica como un ser vivo, en donde están interactuando muchísimos microorganismos, organismos, hablando de insectos. Y es un tema muy interesante a nivel suelo, que básicamente son los que nos están ayudando a poder contribuir a que el suelo se conserve sano, y ese es el término, sostenible, que por sí mismo se sostenga. ¿Para qué? Para poder estar generando un alimento que no nos vaya a generar una alteración en nuestro cuerpo. El término orgánico es muy amplio. Para mí, el estar generando un alimento libre de pesticidas es que puede impactar en el cuerpo de las personas. ¿Por qué razón? Porque estamos realmente consumiendo alimentos de una manera indiscriminada, en donde no tenemos la trazabilidad, es decir, el origen, de dónde viene, no lo sabemos, ni su manejo, ni cómo se estén usando. Ahora sí que el tipo de suelo, valga la redundancia, pero también el manejo agronómico, que es muy, muy importante, pues el uso del agua, que sea un agua hasta cierto punto lo más pura posible. Y es una cierta cantidad de factores que van conjugándose para que para poder usar el término orgánico, pero que sea básicamente que impacte en nuestra alimentación, uh-huh. en nuestro hogar, en nuestro cuerpo, porque estamos hablando de contaminación, pues como seres humanos creo yo que somos los más contaminados ahorita, actualmente. Porque pues una serie de alimentos que vienen de diferentes formas, del origen animal, mucha gente busca la proteína, suplirla, la proteína que requiere el cuerpo, pero muchas de las veces desconocemos el manejo. Uh-huh. Entonces esto es una forma muy responsable de uno como técnico, como asesor, el poder realmente compartir el conocimiento, pero también enseñarles a producir.
Alejandro, ¿quiere decir que si yo me alimento sanamente, y lo digo así entre comillas, porque, bueno, pues desayuno frutas y verduras, me como una buena ensalada, pero no sé de qué origen es, o compro mis alimentos, mis frutas y mis verduras en el supermercado o en el tianguis quizá, no necesariamente estoy comiendo sanamente porque no sé cuál es su origen?
Así es. Tristemente, la realidad que tenemos ahorita es de que, como desconocemos el manejo de los productos agrícolas, llámese fruta, llámese hortalizas, de hojas verdes, raíces, si quieren, modificadas, como alguna papa, algún tubérculo, estamos nosotros considerando que no tenemos la certeza de lo que realmente estamos ingresando a nuestro cuerpo. Y el término de comer sanamente es un término para mí muy ambiguo. ¿Por qué? Porque yo puedo estar viendo una mejoría con ciertos productos agrícolas, simplemente un agua de Jamaica. Uh-huh. Desconocemos el manejo de la flor de la Jamaica, porque la gran parte de la flor viene importada de otros países.
De Sudán, de hecho, tiene el nombre, Sudán, ¿no? Por ejemplo.
Así es, entonces... gran parte de la flor que consumimos, tristemente el manejo es de lo más sucio, lo digo con toda certeza, porque es unos estudios de lo que es el mercado, del origen de manejo, de lo que es la flor de Jamaica, y la verdad, pues deja mucho que desear. Entonces, producir una flor de Jamaica en forma orgánica, para que usted se dé una idea, lleva 5 meses. 5 meses en los cuales yo voy a estar obteniendo una flor de Jamaica, de las plantas que yo estoy manejando. Aquí en México, afortunadamente, ya tenemos variedades adaptadas y desarrolladas, que son la variedad del Colima. La Sudán, pues, ya está adaptada. Pero una cosa es lo que yo pueda adaptar aquí en nuestro país, en el tipo de suelos, en las zonas productoras, y el manejo responsable. Entonces, vamos a lo mismo. ¿Qué se está uno metiendo en nuestro cuerpo para poder tener la certeza de que sea un producto que realmente nos vaya a servir?
Oye, Alejandro, para darnos una idea, comentas que son 5 meses para poder ya tener la flor de Jamaica. Pero si hacemos la comparativa de una Jamaica no orgánica, ¿cuánto tiempo es?
El término es relativamente un poco menor cuando no es un manejo orgánico. Mucha gente se queja del orgánico, y lo voy a decir, porque... es más
costoso,
complicado, sí, más costoso, pero o sea, ahora con la pandemia, que vivimos un fenómeno todos de miedo, de incertidumbre, que realmente no sabemos, ahí fue peor porque no sabemos en qué estamos consumiendo. No. Los huertos en la ciudad, hablando aquí de la ciudad de Guadalajara, porque me tocó este fenómeno, vivirlo, sirvió como una terapia ocupacional para poder distraernos, olvidar la pandemia. Uh-huh. Y en esas circunstancias estuvimos produciendo las hortalizas que nos permite el clima aquí en Jalisco para poder estar generando nuestros propios alimentos. Entonces, la Jamaica, sí es un tema muy importante por las ventajas y beneficios que tiene para nuestro cuerpo. Uh-huh. Si ustedes se dan cuenta, una semilla de Jamaica tiene una forma al órgano más importante, bueno, lo más importante es del cuerpo, que es el riñón.
Claro.
Entonces, las grandes ventajas que tiene un agua de Jamaica, una misma flor de Jamaica, sus derivados de la Jamaica, no es nada más estar considerando hervir el agua, con la flor, perdón, y mucha gente lo que hace es lo desecha, la tira. No, de la flor de la Jamaica, pues uno se está generando una buena mermelada, una buena conserva, pueden generar unos taquitos de Jamaica, que son deliciosos, Pero insisto, si estamos considerando que sea una flor, que sea un sistema producido orgánicamente.
Okay. Y además de la jamaica, ¿qué otras frutas, verduras, hortalizas podemos producir en huertos orgánicos dentro de nuestra propia casa, en nuestra ciudad?
Bueno, puedes producir todo prácticamente. Ahora sí que depende de la dedicación y el tiempo que tú le quieras entregar. ¿Por qué razón? Si no tienes mucho espacio, te quejas de los espacios, puedes hacerlo en la azotea, o sea, puedes hacerlo en cubetas recicladas de 20 litros. En los cursos que yo he dado, trato de adaptar al espacio las circunstancias que se puedan generar. Es decir, hasta guacales hemos estado usando para poder estar generando alimentos en casa. Entonces, no, quien quiera estar produciendo y poder estar comiendo sano, aunque sea dos, tres productos, hablar de una espinaca, de una acelga, el cilantro, jitomate, lechugas, zanahorias, y hablar de lechugas son muchas especies que podemos estar considerando nosotros. Entonces, no hay límite para poder ponerse a producir cuando se quieren realmente hacer las cosas. Y la respuesta mismo la tienen ustedes en sus casas, con todo lo que generan de desechos, entre comillas, del uso de las mismas hortalizas que ustedes consumen en casa, para generar las compostas, que es muy importante.
Ya vamos a aprender exactamente. Luego de la pausa, vamos a pedirle a nuestro invitado, el ingeniero Alejandro Guzmán Legarrea, que nos enseñe, que nos diga cómo el ABC de estos huertos orgánicos para que, bueno, pues podamos aprovechar justamente lo que tenemos y sobre todo nuestro clima, ¿no?, que es tan benévolo. Bueno, estamos en Economía Hecha en Jalisco, platicando con este experto, proyectista de huertos orgánicos, Alejandro Guzmán Legarrea, y pausa, ya nos están pidiendo la pausa, regresamos de inmediato, no se vayan.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar, esto es Economía Hecha en Jalisco, hoy jueves de campo, y tenemos de preguntas, de dudas, de inquietudes, porque pues de alguna manera todos tenemos como este campesino dentro, ¿no? Y hay que hacerle caso porque sí podemos hacer muchas cosas en casa. Pero antes de empezar justamente a desmenuzar toda esta información, Alejandro, yo quiero preguntarte, porque nos decías en el segmento anterior la importancia, por supuesto, de los alimentos orgánicos, y justamente esta palabra, pues de unos años para acá se ha puesto muy, está muy en boga, ¿no? Lo orgánico. Mi duda es, ¿lo que compramos en el súper y que dice que es orgánico, podemos tener la confianza de que sí?
Bueno, hay ciertos espacios que ahorita, aquí en Guadalajara, como tú lo comentaste, se está poniéndose de moda, en los que puedes tener el acceso para poder encontrar productos orgánicos que son producidos en forma agroecológica, que básicamente son los que van a estar expendiéndose o ofertándose en estos tianguis. Pero sí es muy importante remarcar el término agroecológico, porque es mucho más amplio de lo que es una limitación a una producción orgánica. Realmente la confianza que se tiene que establecer dentro de lo que es un productor, en este caso hortalizas orgánicas, y en este caso los mercados, que son pocos aquí en Guadalajara.
Todavía, ¿verdad?
Sí, realmente son contados. Yo creo que aquí en Guadalajara habrá unos dos mercados, no, pues, a lo mucho.
¿Y cuáles?
Bueno, pues está Sabor del Campo, en lo que es la Secretaría de Agricultura de aquí de Jalisco, que es ahí en Chapultepec y Hidalgo.
Que cada 15 días cada 15 aprovechamos días,
pues, viernes, exactamente, pueden ustedes ahí acudir. Y bueno, aparte de hortalizas, pues hay muchos productos que ustedes pueden estar pues comprando para que los consuman con sus familias de una manera responsable. El otro mercado que tiene mucho, bueno, relativamente tiempo, vamos a hablar de 10, 11 años, son el mercado de productores agrícolas en lo que es el Club de Leones. Ese es cada domingo. Ajá. Ahí es de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
Allá por la zona de qué, Chapalita.
Sí.
Sí, ¿no?
Para aquel rumbo.
El Club de Leones.
Entonces es otro espacio donde pues concurre mucho productor. Se puede estar encontrando como un complemento a lo que son las hortalizas, producidas en forma agroecológica, carne, huevo, leche, que también se produce de una manera agroecológica, pero estamos hablando de que son huevos de libre pastoreo, el ganado libre pastoreo, la misma leche, de una manera responsable con granos producidos por los mismos productores, en este caso productores agropecuarios. Y muchos probióticos y prebióticos, ¿no? Que básicamente el tema es, yo no puedo estar asegurando que consumo algo saludable, orgánico para mi cuerpo, pues sin antes no tomo en cuenta mi segundo cerebro, que es
el estómago.
Uh-huh. Ustedes saben que hay una cantidad increíble de microorganismos, básicamente bacterias en los intestinos, que tienen una actividad increíble, así como el suelo. Entonces, necesitamos estar primero, en forma interior, desintoxicarnos. ¿Para qué? Pues para que podamos estar cambiando, aspirar a un buen ritmo de vida, ¿no? Y entonces sí decir que eso me está a mí siendo de provecho cuando me estoy alimentando.
Que es como lo haríamos al momento de sembrar, ¿no? Que sea una tierra sana. Porque si lo vamos a hacer con una tierra que está contaminada, pues difícilmente vamos a obtener los resultados que buscamos.
Qué bueno que toca ese tema. La contaminación la tenemos en todos los niveles. Tristemente es la realidad que tenemos ahorita. Uh-huh. Y encontrar un suelo sano, realmente tienes que ser muy, muy observador, pero aparte tienes que comprobar el origen del suelo. Es muy, muy importante. Por ahí me ha tocado suelos que son de relleno. O sea, todo lo que no sirve lo tiramos ahí.
Claro. Entonces,
hay que trabajar con ese suelo, hay que descontaminarlo, hay que llevar en ocasiones tierra agrícola, estamos hablando de toneladas, para que sea una idea, un metro cúbico, son 1,000 kilos de tierra. Uh-huh. Entonces, yo tengo que tener la certeza que si yo pido un suelo que sea agrícola, pues que también no vaya ni contaminado. Uh-huh. Entonces, el diseñar un huerto para la producción orgánica es una corresponsabilidad de todos. ¿Por qué? Porque interviene un suelo que sea realmente agrícola, el sitio donde voy a establecer mi huerto, el área de compostaje, lo que yo voy a estar incorporando, y lo más importante, como tú lo dijiste ahorita, que mis semillas sean artesanales, libres de cualquier alteración genética, de cualquier hibridación, de cualquier manejo o manipulación en laboratorio. ¿Por qué razón? Si yo estoy buscando producir un alimento en un suelo sano, tengo que empezar por la semilla. Y la semilla es fundamental para cualquier establecimiento de cultivos. Uh-huh. Para mí, el suelo, las semillas y los demás factores quizás serían adicionales, pero son los básicos. Suelo sano y semilla artesanal y orgánica.
Ingeniero, ¿y cómo podemos los consumidores identificar un alimento que fue cultivado, producido con esas características? ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, ahorita lo que está buscando es que con la Universidad del ITESO poder establecer la trazabilidad precisamente de sus productos. ¿Por qué razón? Yo puedo decir que tengo los huertos en diferentes áreas aquí en Jalisco, en la zona urbana, y otros huertos en los cuales hay una buena interrelación. Y tengo que tener esa confianza, primero, pues con la gente consumidora. Y ahorita lo que se está haciendo es generar precisamente esos códigos. ¿Para qué? Para que en esos códigos se genere la trazabilidad, el área de producción, el nombre del productor, el tiempo establecido y de acuerdo a la fecha de producción se puede estar estableciendo inclusive con la parte satelital, ver los huertos. Es un tema que se está innovando ahorita. ¿Por qué razón? Porque precisamente le tenemos que dar esa confianza al consumidor.
Claro.
Es decir, te estás llevando 1 kilo de zanahorias o 1 kilo de tomatillo de cáscara o jitomates o chiles serranos o chiles pimientos. Mira, aquí lo estoy produciendo, esta es mi información, aquí me encuentras. Y ser abiertos. Uh-huh. Tenemos que mostrar esa apertura para que las personas, si traen esas dudas y quieren ir a visitar, aparte de aprender lo que es el manejo de una producción orgánica responsable, pues que vayan, ¿verdad? Las puertas que tienen que estar abiertas. ¿Para qué? Pues darle más certeza al consumidor.
¿Y cómo vamos justamente en este proyecto?
Hasta ahorita es un proyecto que desde el año pasado está trabajando con los, un área ahí muy importante, el ITESO. Y va muy avanzado. Yo creo que más adelante les voy a compartir la información con okay. todo gusto. Ahorita lo que hay es los códigos que ustedes lo van a ver en algunos centros comerciales que ya lo están anunciando. Ya ustedes pueden estar checando la información del área donde se está produciendo. Inclusive en Estados Unidos pues hay tiendas que ya se encuentra mucho alimento orgánico. Están muy avanzados, claro. No es generalizado. Seguimos todavía luchando contra lo que es la producción tradicional. Vamos a hablar la producción a gran escala. Esto es la producción orgánica, no crean que son ranchos completos. En algunas zonas en Guanajuato, San Miguel de Allende especialmente, y en algunas partes en el Estado de México, es donde está empezando a producir. Y nos está cayendo el 20 de que tenemos que voltear a una producción de alimentos orgánicos. ¿Por qué? Porque nos estamos acabando.
Pequeño detalle.
Nos estamos consumiendo.
Justo en ese tema, ¿cómo está México en el plano internacional?
Pues yo creo que estamos todavía en pañales. ¿No? Yo siento que a la gente que andamos trabajando en huertos nos señalan como gente, pues no propia, ¿verdad? Muy hablando en cuestión de la dedicación y la entrega. Sí, porque son áreas muy pequeñas. No se ha generalizado todavía esto. Entonces, necesitamos cambiar el chip a nivel productor.
Eso.
De hecho, en la pandemia, a lo mejor ustedes, bueno, no sé si se dan cuenta, pero tuvimos que voltear a las compostas, a los abonos orgánicos. Todos los abonos sintéticos, o sea, fertilizantes químicos, se fueron por las nubes. Si estábamos hablando de una urea que costaba 10 mil pesos una tonelada, su precio se elevó a 20 mil pesos, 18, 20 mil pesos.
Se duplicó.
¿Qué pasó con el área productiva? Pues mucha gente tuvo que voltear. Oye, ¿quién tiene composta? Y aprender de una manera rápida, de una manera, vaya,
pues, obligada, ¿sabes qué?
No tengo otra opción, tengo que usarla. Ok, entonces es un proceso que lleva tiempo. Y precisamente los suelos están muy desgastados. Y eso sirvió como para darle un alivio, un suspiro a los suelos. De dejarlos descansar y decirle, ¿sabes qué? Aquí tengo composta, te voy a ayudar. Entonces se ha generalizado un poquito después de la pandemia el manejo responsable de lo que es la nutrición de los suelos. Y sí, sí hay diferencia. Eso se llama sostenibilidad. ¿Qué estamos buscando? Pues que mi suelo, aparte de que esté sano, me pueda sostener el ritmo de producción y proyectarlo a un futuro. Entonces, hay gente que ya está trabajando después de la pandemia con excelentes resultados y se los voy a compartir. En el caso del norte, hablando de la Laguna de Durango, se están produciendo muchos forrajes. Y estamos hablando de una diferencia muy marcada en el número de toneladas. De una manera convencional, tradicional o comercial, si estamos hablando de 50 toneladas, acá con este manejo estamos hablando de entre 70 y 80 toneladas. Uf. Es un mundo de diferencia, pero ya con un manejo de 4 o 5 años con lo que son las compostas.
Alejandro, y antes de irnos ya a la pausa, nada más para pues para ubicarnos, ¿no? Ya nos dijiste cómo está México en la visión internacional, pero si nos vamos al mercado local, ¿cómo está Jalisco?
Bueno, Jalisco está con esa tendencia, yo creo que es de los primeros estados a nivel nacional en que más se está manejando precisamente la tendencia de la alimentación orgánica. Se está volteando mucho, en este caso, al campo. Yo estoy en una red de productores y técnicos aquí en Jalisco. Yo creo que no pasamos de 25 personas, pero estamos haciendo lo propio, ¿verdad? Con los berries, con algo
25
de,
que trabajan como 100, ¿no?
Sí. Y el tema del trabajo en el campo es también que ya no hay gente.
¡Claro! ¡Gran
ya
tema!
La mano de obra ya no la hay. Y la gente que uno tiene, es decir, los hijos, pues ya no quieren seguir con la tradición. Bueno, para mí es una tradición el ser agrónomo y estar en la agricultura como productor. Ya como que no les apetece mucho porque no quieren voltear a ver lo que, pues ese es patrimonio, pues. Entonces ahorita es un problema grave, fuerte, la mano de obra. Y más el cambiarles ese chip, vamos al tema, ¿no? Cómo poder estar involucrando a toda la cadena productiva, no solamente la cuestión ecológica, sino también de la mano de obra. Es complicado. Entonces, mucha gente, muchos técnicos que estamos dentro de esto. De hecho, yo soy fitopatólogo. Mi especialidad en la maestría fue fitopatología y realmente pues tuve que cambiar mi chip. Porque vi en las zonas productoras de la parte del sureste, uh-huh. en las explotaciones de bananos principalmente, yo creo que si les voy a compartir esta experiencia, es una aplicación de medida de agroquímicos, hablando de fungicidas sistémicos y de contacto, ¿no? Estamos hablando de arriba de 25 fumigaciones para que ustedes tengan un plátano sano en su mesa, entre comillas sano. Entonces es un temazo y eso lo estuvimos viendo mucho, claro, por la humedad relativa que es muy fuerte allá. Las plagas son más fuertes, más intensas que en la parte central y en la parte del norte. Entonces eso me obligó, me comprometió a cambiar el chip para meterme en esta área, lo que es la producción orgánica.
Muy bien, bueno, pues vámonos ya a la pausa. Es que estamos pero metidísimas en la plática. Regresaremos para hablar de huertos urbanos, cómo hacerle, por dónde. Claro. Y bueno, no se despegue. Regresamos. Esto es Economía Hecha en Jalisco.
Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco y bueno, pues quedó pendiente desde luego el tema de cómo podemos cada quien desde nuestra casa, desde nuestra trinchera, poder producir y contribuir no solamente a tener una producción sostenible, sino que sea de beneficio para nuestra propia salud. A ver, ingeniero Alejandro Guzmán, ¿qué podemos hacer desde casa? Si yo quiero tener mi huerto orgánico en casa, que ahora pues ya la construcción en la ciudad es una construcción vertical, ya la mayoría tenemos un departamento y no una casa con un jardín o un huerto o un corral. ¿Se puede ahí y cómo? ¿Con qué empezamos? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, tienes que empezar por tu casa, por tu familia, por tus hábitos, porque tenemos mucha pérdida de alimentos y de productos agrícolas en casa. Estamos hablando de un 25-26% de pérdida. Y ustedes no me van a dejar mentir. Siempre por el mal manejo, por la mala planeación de los alimentos en casa.
Estamos hablando de lo que desperdiciamos.
Sí, estamos hablando de lo que se desperdicia en la cadena productiva, que en cada paso se va desperdiciando. De lo que son los centros de producción, a los centros de distribución y a los hogares. Uh-huh. Yo me voy a enfocar en la parte de los hogares. ¿Por qué razón? Es una área en la cual tenemos que estar empezando a cambiar el chip. Uh-huh. ¿Por qué? Porque desde que estamos realmente sacando toda la basura, desde ahí estamos mal porque no tenemos la cultura de estar clasificando. Uh-huh. Y se va mucho a la basura. Y se va una pérdida exagerada en cuestión de si lo traducimos en dinero, vamos a hablar de una cantidad económicamente muy importante. ¿Por qué? Porque somos muy elitistas con los alimentos. Ah, que la cebolla está pachichi, como dicen aquí, la quito. Que el plátano ya está negro, ya está, lo quito. Que,
cuando está más sabroso, ¿no? Que, más maduro.
Sí, que el jitomate ya está, bueno, pues es que tenemos una cultura muy deficiente para lo que es el manejo en casa de lo que estamos comprando en el mercado y que lo estamos llevando a casa. Entonces, si sabemos que el producto viene a cierto punto con cierta temperatura, pues tenemos que esperar a que se adapte para poderlo almacenar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con lo más importante? Nos vale y lo tiramos todo parejo. Agarramos para, es que está, ya está feo, tíralo. Y si eso es cierto, lo agarramos y tiramos y no estamos valorando el que ese jitomate, todo el proceso por el que pasó. O simplemente una zanahoria. Lo que tuvo que pasar para tener una zanahoria. Y siempre compramos con la vista, con la cartera. No somos analíticos. Entonces todo lo que estamos desperdiciando tiene un uso. Como todo lo que queremos ahorita reciclar, para no contaminar tanto en el mundo, así son los alimentos. ¿Qué manera hay para poder reciclar? Bueno, pues yo tengo que generar mi composta propia en casa.
¿Cómo se hace?
La composta básicamente es un proceso en el que lleva su manejo. Hay unos contenedores, pues son para mí, tienen que ser especiales. O los puedes adaptar en casa, los puedes construir. ¿Para qué? Para que vayas en diferentes capas generando, desde materia seca o hojarasca, puedas ir incorporando toda la verdura que ya no te sirve. Hay que picarla muy bien y tener mucho cuidado con no incorporar lo que son las semillas cítricos y la cáscara de cítricos. ¿Cuáles son? Pues el limón principalmente. ¿Por qué? Porque al momento que yo estoy generando mi composta en casa, hay mucha actividad a nivel microorganismos y organismos, que básicamente son los termófilos que están descomponiendo toda esa materia verde, incorporándola a la parte de la capa seca. Y mucha gente maneja una capita muy leve de lo que es poquito de suelo o de tierra. Y ahí se van, esto es como una barda, como una construcción de ladrillos, pero en este caso son...
orgánicos, desechos todo, orgánicos.
Exactamente. Todo tiene un uso y ustedes tienen que saberlo. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Pero si yo genero mi propia composta en casa, es muy buen principio para estar teniendo la certeza de que es un suelo lo más limpio posible. Entonces, el término es correcto, sustrato. ¿Por qué la parte de los cítricos no considerarla? Porque muchas veces lo ácido de la cáscara o lo que queda de la pulpa de limón o el jugo o la misma semilla, en lugar de crear un ambiente propicio para lo que son los microorganismos, es adverso. No permite, por el pH, que se puedan estar desarrollando.
Es solamente...
cumplan su función.
¿Solamente limón o puedo incluir ahí también, o sea, saco también las cáscaras de naranja o toronja?
No, no hay problema con la cáscara de toronja. El limón es súper ácido.
Okay.
Y también lo otro, cosa importante, pues todo lo que es los desechos de la carne, por ejemplo, el pollo, el hueso que lleva carne, eso es un manejo aparte. Eso no se debe incorporar en una composta. Ahorita está trabajando mucho, mucho musgo con lo que son la mosca negra soldado, que es un biodegradador, para poder estar generando composta en un tiempo récord. Estamos hablando de una composta que normalmente, de origen vegetal, yo la genero en 3 meses. Con esta mosca soldado es un término de 1 mes. Ahorita, apenas en México, la gente que estamos en esta corriente orgánica, estamos estableciendo la mosca negra soldado. Esa sí se come la carne que ustedes le pongan ahí. Me come hasta los huesos. Entonces es una opción muy buena para poder complementar una composta de origen animal. Las compostas son muy importantes. Para mí es lo más básico que pueda existir en la producción orgánica. En la vegetal y la origen animal. Todo lo que antes no se volteaba a ver, todo el desecho del ganado, háblese del ganado de engorda, del ganado lechero, o sea, literal todo el estiércol que produce, es curiosamente ahorita lo que más se está buscando para poder incorporar de una manera sostenible a los suelos agrícolas aquí en México.
¿Qué tal? Estamos volviendo al origen, ¿no?
Volviendo a la raíz, yo siempre lo he dicho, tenemos que volver a la raíz para la producción de alimentos, pero también para poder descontaminar y tener un suelo sano. O sea, no tienen idea de lo que pueda valer un suelo agrícola en las diversas partes de aquí del país. Por eso, precisamente, tenemos que ser muy responsables en la producción en los hogares. Es muy común que en los huertos que establezcan de los mismos miembros, los mismos alumnos, siempre se les pide que estén generando su composta propia en casa y aparte en el propio huerto. Un huerto sin composta, pues para mí es realmente algo de lo que podría estarse perdiendo la gente que está aprendiendo.
Mencionabas que lo ideal pues es tener como una especie de recipiente especial, llamémosle así. Pero si no lo tenemos, ¿cómo lo podemos hacer en casa?
Bien. Pueden ustedes agarrar un guacal, o sea, bueno, guacal aquí le llaman...
la caja donde viene el plástico, jitomate, digamos,
o sea,
¿no?
La caja de plástico, la de 20 kilos, la de 30, y empezar a trabajar con eso. No necesariamente tiene que ser... Ahorita hay muchos contenedores especiales que ya vienen, ya los compras en el mercado y empiezas a generar tu propia composta. Hay muchas formas y maneras de poder estar trabajando. Hay gente que lo trabaja con cubetas de plástico recicladas, la de 20 litros, que es la más común. Solamente hay que estar perforando la base para poder estar tomando todo ese líquido que está generando, producto de lo que es la descomposición de los mismos insectos y los microorganismos. hagan de cuenta que ustedes, si meten ahí, no sé, 10 kilos de zanahoria, un ejemplo, pues tiene que volver a su ciclo, ¿sí? Para que se genere ese sustrato importante, que básicamente uno conoce como composta. Entonces, hagan de cuenta que tiene que pasar por un proceso, se tiene que degradar, tiene que biodescomponer, si lo usamos así, y al final, ¿qué voy a tener? Un sustrato enriquecido. Y más si tengo lombrices, que es un tema importantísimo ahí, para lo que es el lixiviado y el humus de lombrices. Es un tema, por eso el tema de los ácidos, no debo yo permitir, porque me mata lo que es la lombriz.
Uh-huh. El lixiviado es justamente ese jugo, digamos, ese líquido que obtengo de ahí.
El lixiviado como tal me lo está produciendo la lombriz. Entonces va mezclado. Entonces por eso le decía que tiene que ser una especie de contenedor para poder estar captando todo ese líquido. Ahorita hay contenedores que tienen hasta una llavecita, ¿no? Con una mallita ahí para que pueda estar cayendo en un colector.
¿Y a ese líquido qué se le hace?
Ah, ese líquido es lo más preciado, es como la sangre del cuerpo, ¿verdad? precisamente es muy nutritivo para las plantas. ¿Qué obtengo yo un lixiviado? Algunos elementos que son necesarios para la reproducción de las plantas. Nitrógeno, algo de fósforo, algo de potasio y algunos microelementos. Es un tema súper interesante lo que es la generación de compostas, pero también lo que es la lombricultura. Y su lixiviado. Y es un desecho la lombriz, ¿eh? Que digan ustedes, ¿sabes qué lo produce lo como las arañas o hacen su nido? No, acá es el desecho propio de lo que es el ahora sí, pues es un insecto también, la lombriz, para poder estar generando ese lixiviado. Súper importante ese tema.
Híjole, pues
bueno, vamos con la composta hasta ahorita.
Bueno, pero tenemos que ir a la pausa. Entonces, por cierto, ya es la última. Híjole, es que estamos interesadísimas acá en cabina con lo que nos está platicando el ingeniero Alejandro Guzmán Legarrea. Y bueno, pues desde luego vamos a seguir porque tenemos que llegar a la parte final, a la producción como tal, ¿no? Seguimos aprendiendo, vamos a la pausa, es muy breve, ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros ya, pues el último jalón, el último estirón ya aquí en Economía Hecha en Jalisco y todavía nos quedan muchos temas por abordar. Ya le dijimos al ingeniero Alejandro
que tiene que haber regresar, parte 2. Claro.
Definitivamente, porque además, pues lo que representa económicamente y las posibilidades de emprendimiento, que ya nos dijo, no, bueno, es un mundo. Entonces, bueno, definitivamente tiene que regresar, pero aprovechemos estos minutos para continuar justamente con el tema de que podamos tener nuestro propio huerto en casa. Ya nos explicó la importancia y cómo realizar la composta o el sustrato, pero cómo diseñar un huerto en nuestra propia casa.
Bueno, para poder iniciar el establecimiento de un huerto, hay que ver las unidades de producción. O sea, si yo no tengo un suelo disponible, aunque sea, no sé, 2 metros cuadrados, si quieren ustedes verlo así, tengo que recurrir a una producción de unidad de producción en huacales. Entonces hay que agarrar la reja de plástico, literal, y meter una bolsa de plástico de las Jumbo, preferencia, y perforar en la parte de abajo. Eso es lo básico. ¿Para qué? Para que pueda tener filtración y no se acumule el agua. Y no vaya a generar una producción de raíz en la planta de lo que yo vaya a establecer ahí.
O sea, ¿una maceta normal también puede ser?
Sí, nada más que tiene que depender de lo que vayas a establecer. Por ejemplo, hay hortalizas de raíz muy profunda. Estamos hablando de 30 centímetros. Hay raíces de plantas que no pasan de 10 centímetros. Por ejemplo, ustedes un rábano. Si lo quieren estar produciendo en maceta, lo pueden hacer perfectamente. Pero tiene que ser macetas de forma horizontal, es decir, alargadas, pues. No es tanta la profundidad de la raíz. O sea, hay que conocer un poquito lo que son los cultivos que yo quiero establecer. Aquí no trata de caprichos, ni porque yo quiero por sí fresas, voy a tener todo el año fresas. No. Tenemos que tener conocimiento agronómico de los cultivos que vamos a poder estar disfrutando más adelante y cómo lo vamos a conservar en ciertas épocas del año.
¿Cuál es su temporalidad? Exacto. Y todo, ¿no?
Entonces, pueden, una forma son guacales, otra forma son las cubetas de 20 litros. Hay que voltearlas, meterle un taladro, una broca ahí, unas 6 perforaciones, vuelvo al tema, ¿no? Para que pueda filtrar. Y poder estar incorporando diferentes capas de material, desde hojarasca, desde troncos leñosos, algo de piedras. Esa piedra que ustedes ven ahí tirada tiene mucha importancia en lo que es la composición estructural de un suelo.
¿Para qué?
Porque pues tiene algo de minerales que nos van a ayudar también a que la raíz que vaya a establecer el cultivo ahí vaya a penetrar fácilmente, permita la filtración de lo que es los riegos, pero sobre todo, cómo se van a establecer ahí mis raíces.
Ok.
Entonces ya lleva arena, aquí le llaman ustedes jal. Yo incorporo mucho la arena de río, que es una partícula muy fina. Y viene lo más importante, ¿cómo voy a sellar? Imagínense por etapas, por capas. La más importante es el área de mi suelo, que estamos hablando en un porcentaje, si lo quieren ver así, un 40-50%. Ustedes súmenle un 20% en arena, un 10% en rocas, un 5% en hojarasca y troncos. Y lo más importante arriba, una capita, si quieren, un 5% de lo que me composta. ¿Por qué razón? Yo voy a establecer directamente de una forma mi semilla o bien mi plántula en esas unidades de producción. Entonces, yo puedo estar manejando con la agarradera, las cubetas, que es lo que yo siempre recomiendo. Pues hay que seguir el sol, ¿verdad? Yo requiero mínimo unas 5 o 6 horas para poder decir, ok, ya cumple con la función más importante de las plantas, la fotosíntesis. Es decir, que con la luz lumínica produce sus propios alimentos. Uh-huh. Es una serie, un tema muy importante, ¿no? Hablando del punto de vista químico.
Tiene que ser luz natural, por supuesto.
De preferencia, yo creo que producción en laboratorios clandestinos con otro tipo de luz se puede, pero tenemos que estar aprovechando lo que la naturaleza nos da, la luz del sol. Entonces, ustedes saben que aquí en Jalisco tenemos, ahora sí que las 4 estaciones del año, tenemos, vaya, un mundo de conocimiento que estar viendo para poder establecer. Porque tenemos temporales muy fuertes, al principio el temporal la lluvia es muy violenta, la gota muy grande, después va disminuyendo conforme va avanzando el temporal. Entonces son muchas situaciones que tenemos que estar conociendo. Por eso es muy básico, cuando voy a establecer un huerto, tener el conocimiento apropiado. ¿Para qué? Para que la gente que vaya a ese huerto a aprender tenga al menos esa ilusión de producir un alimento. Y si lo hace en su casa, en macetas, en los mismos guacales, en los cubetas, ok. Se adapta un huerto de acuerdo a las necesidades de cada quien y su espacio. Pero tenemos que empezar por nuestra propia casa. Detectar las áreas de oportunidad para establecer un huerto. Ahorita está trabajando con el gobierno del estado para establecer un huerto modelo de producción orgánica. Y pues andamos detectando terrenos baldíos, ¿verdad? Para
qué maravilla.
Trabajar.
Claro.
Así es.
Es importantísimo, y lo decía desde el inicio de esta charla, ingeniero, que la semilla sea una semilla artesanal, una semilla que sepamos su origen. Tenemos aquí sobre la mesa estas que nos ha traído. ¿De qué son?
Esta semilla de Jamaica orgánica.
De Jamaica orgánica.
Es de la variedad Sudán.
Uh-huh.
Aquí tienen ustedes como aproximadamente unos 650
gramos que sirven para,
que les va a servir para que cada semillita la puedan establecer en un metro cuadrado. Uh-huh. Les puede generar con toda la suerte del mundo y la buena vibra que les puedo desear a ustedes y a su gente que la van a compartir, entre 100 y 120 flores por planta.
¡Ay, qué maravilla!
Y ya luego les comparto cómo la cosechen, su manejo, con todo gusto, para que puedan ustedes ver la gran diferencia de una flor de Jamaica producida en forma, si quieren ustedes, artesanal.
Uh-huh.
En un espacio, si quieren, reducido. Aparte que la flor es súper mega atractiva para los insectos, para los polinizadores. Pero aparte, si fuera una planta de ornato, para mí yo me quedaría con esta planta.
¡Wow! ¡Qué belleza! Bueno, ya nos habían dicho que yo no conozco la flor como tal. Uh-huh. Pero es clara, ¿no? Es blanca, es... ¿Cómo es la flor de la Jamaica?
En sí es un cáliz modificado. si hablamos de la parte de las estructuras de la flor, vamos a hablar que el cáliz es la base de la flor. Uh-huh. Y sí, tiene una coloración amarilla, medio pálida también, medio rosa, uh-huh, en diferentes tonalidades. Y lo más maravilloso de esto es de que cuando se lleva a cabo la fecundación, esa flor se cierra y empieza a engrosar lo que es su cáliz.
¡Wow!
Y ese cáliz, sí, ese cáliz, ahí están concentradas las semillas, se da el efecto de la reproducción sexual. Y la parte esencial, que es como una estrellita ahí muy bonita, es la que nos ayuda mucho a poder consumirla. Lleva... Okay. 3 días de secado en forma natural, estamos hablando entre 8 y 10 horas diarias, uh-huh, dedíquenle 3 días, para que ustedes la puedan almacenar o consumirla deshidratada.
¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bueno, hay mucho, mucho más que platicar con el ingeniero, pero no queremos quedarnos con un tema pendiente, ¿no? ¿Alcanzamos, ingeniero César? Ya no, ¿verdad? No, ya tenemos un minuto para despedir. Entonces, tendrá que regresar nuestro invitado para seguir platicando de estos grandes temas y responder, por supuesto, las preguntas de nuestro auditorio, que bueno, pues son vastas.
Muchas gracias, ingeniero. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.
Pues yo les agradezco mucho a ustedes la invitación. Es un tema súper extenso. Que yo creo que no sé cuántas sesiones pueden
cuántos programas
ser
no
para sí pero con mucho gusto yo, cuando quieran ir a visitar los huertos, tenemos un huerto donde damos la clase cada sábado de 8 a 1 de la tarde.
Uh-huh. ¿Dónde está?
Ese huerto está en Tlaquepaque, en mero enfrente del CEMEFO, en la instalación, lo que es el huerto urbano. Uh-huh. Se llama BUT, Bosque Urbano Tlaquepaque. Son clases gratuitas.
¿Todos los sábados?
Todos los sábados. Mi alumna más grande que tengo tiene 87 años.
¡Ay, qué maravilla!
Se llama Irma.
¡Saludos, Irma!
Y bueno, yo creo que es una guerrera para los huertos.
¿Y hay que apartar lugar o simplemente llegar puntuales?
Bueno, sí hay que tener la atención de para reservar.
Uh-huh. ¿Hay algún número telefónico?
Sí, con mucho gusto se los comparto.
Uh-huh. Por favor.
Es el 8711 uh-huh. 83 17 89.
8711 uh-huh. 83 1789. Correcto.
Ahí muy pueden bien. Ustedes hablar o pueden mandar un WhatsApp y ya se les aparta un espacio. Pueden ir con la familia, pues el bosque es muy seguro. Uh-huh. Ahí pueden estar ustedes paseando, incluso hay gente que lleva su mascota. Con mucho gusto los atendemos, les compartimos ese conocimiento y lo que se produce les compartimos a todos para que puedan llevar a su casa.
Pues ahí nos va a tener, ingeniero. Muchísimas gracias por su presencia.
Al contrario, un gusto.
Gracias. Nos vamos.
Vámonos.
Nos escuchamos mañana. No se pierda Economía Hecha en Jalisco. Muy buena tarde.